Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Salte chequeos médicos regulares para detectar y prevenir problemas de salud es sumamente importante. Mantener ese control adecuado de las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Así que son algunos consejitos que brindamos en cuanto a su estado de salud. Siempre son buenas las revisiones médicas. Así que preocúpese por hacerse sus exámenes a tiempo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar recibiendo sus consultas, así que esperamos que puedan participar haciendo sus preguntas, no importa de qué tema. Usted puede llamar, comunicarse con nosotros y hacer su pregunta al aire. Así que vamos a repasar las líneas telefónicas para aquellos amigos que no las conocen todavía. Localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos es el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Usted también puede escribirnos su consulta a través de nuestra página web en el chat. Puede participar visitando www.radiosol.org. Ahí en vivo, en el chat, puede escribirnos su pregunta y con mucho gusto vamos a estar contestándole en la medida que nos alcance el tiempo, tanto a los amigos del chat como de Facebook Live. Recuerden que en Facebook estamos por Radio Sol 98.3 FM. Solamente tiene que darnos like y compartirnos con su lista de contactos para que otros amigos también puedan sintonizarnos y disfrutar de este programa. Así que gracias por acompañarnos. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar. ¿Cuán importantes son los amigos? Y ciertamente que a través de Clínica Abierta hemos hecho muchos amigos, así que agradecemos la sintonía de todos esos amigos que fielmente están ahí con nosotros a diario, escuchando nuestro programa y que han hecho de este su favorito. Así que saludamos a cada uno de ustedes, amigos, en especial aquellos también que son televidentes, que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los que nos ven a través de la plataforma del Facebook Live de Lumbrera TV, Salvación TV y Radio Sol 98.3. 93.3 FM, a los amigos que nos ven allá en Nicaragua a través de La Verdad Presente. Y también tengo que saludar a un buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, aquí entre amigos, Lorena.
Seguro.
Y qué bueno cómo se encuentra la amiga Lorena.
Muy bien,
qué
gracias.
Qué bueno. Saludamos a también el equipo técnico y, por supuesto, a todos ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta. Agradecemos la sintonía que ustedes nos brindan, ese aprecio constante.
Así mismo, doctor, y queremos aprovechar para saludar también a varios amigos que nos escuchan en el lindo país de Colombia a través de emisoras allá que retransmiten nuestro programa. Esperanza Colombia Radio a través del 96.3 FM, el 107.1 FM y el 99.9 FM. Así que un saludo muy especial para todos los que laboran en estas emisoras que retransmiten nuestro programa. Y también al pastor José Saavedra. Así que gracias por acompañarnos. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Convenientemente preparadas, las aceitunas, lo mismo que las oleaginosas, pueden reemplazar la mantequilla y la carne. El aceite, tal como se ingiere en la aceituna, es preferible al aceite animal y a la grasa. Es laxante. Su uso beneficiará a los enfermos y podrá curar y aliviar las inflamaciones del estómago. Aquellas personas que tienen condiciones especialmente de debilidad. Debilidad por condiciones pulmonares, debilidad por situaciones de su sistema digestivo. Pueden beneficiarse al utilizar este tipo de producto que sabemos que resulta muy saludable para el organismo. Coma aceitunas, no solamente use el aceite. Y si va a usar el aceite, úselo en cantidades mesuradas, de tal manera que usted pueda tener un gran beneficio, no que se perjudique, porque algunas personas, utilizando grandes cantidades de aceite de oliva, porque dicen es muy beneficioso, es muy bueno para el corazón, sí es bueno para el corazón, pero el uso excesivo también puede facilitar que haya una desproporción en la distribución de los omega 3 y omega 6 en nuestro cuerpo. Y el uso excesivo también va a aumentar la cantidad de triglicéridos. Por lo tanto, usted sea cauto, sea precavido, sea muy sabio. Aun cuando vaya a usar aceite de oliva, use la cantidad mínima necesaria y esto le ayudará para conservar la salud en la mejor condición.
Bien, Estamos entonces listos para comenzar a contestar sus preguntas, así que en este momento no tenemos ninguna pregunta en nuestro cuadro telefónico, está totalmente disponible, pueden llamar para participar, así que no lo deje para después porque luego entonces está ocupadas las líneas, ya comenzaron entonces a comunicarse, así que qué bien, no lo deje para después. Tenemos a través del chat a Kelly Marín, si nos pregunta, dice sobre su primo que tiene 20 años, tenía dolores en la parte baja de las costillas inferiores, también tiene dolores en su corazón, fue a hacerse un chequeo médico, sus resultados fueron que está con 18 miligramos de hemoglobina y en sus glóbulos blancos salió que sus neutrófilos están bajos en 52% y sus linfocitos están un poco subidos en 46% y la única solución que le dio el médico fue que tome aspirina y que done sangre para que, pero en donde ellos viven, debo decir, no hay banco de sangre y está preguntando entonces qué puede hacer para que esté normal su sangre, qué puede comer o qué puede tomar, qué no debe comer.
Bueno, hay ocasiones donde este tipo de trastornos se puede desarrollar por el uso constante de multivitaminas y multiminerales. Si ese es el caso, entonces sería conveniente suspender por algún tiempo el uso de este tipo de suplementos, pero definitivamente debe ser reevaluado, digamos, si es posible, dentro de un mes hacerse nuevamente el contaje sanguíneo completo, verificando si la cantidad de hemoglobina ha reducido y si se ha normalizado la cantidad de las células blancas. Que dicho sea de paso, no podemos decir que estén en realidad tan anormales, porque más o menos esos neutrófilos se mantienen cerca de ese 52 y los linfocitos pueden estar cerca de un 40, porque hay otros como los eosinófilos, basófilos, monocitos, que también pueden dar cierta cantidad. Sin embargo, sería bueno hacer ese tipo de verificación en términos aproximados de un mes para constatar si esto sigue igual o no. Y entonces, si estuviera todavía así de una forma demasiado elevada, se podría recurrir entonces a una evaluación por un hematólogo para que le pueda ayudar.
Tenemos entonces a Efraín, que se comunica desde Virginia. Adelante con la pregunta, Efraín.
Sí, dice que yo quería saber cómo y qué tomar, ¿verdad?, sobre mi enfermedad que tengo, porque sé que me duele mucho el estómago y vomito mi comida, y también me ha caído infección en la pierna izquierda, y también ahora tengo como inflamación en la garganta.
Muchas gracias. Mire, este tipo de situación, vamos a decir, es bastante general. Habría que saber si en su estómago, que tiene esa situación que le está molestando, pudiera haber gastritis, pudiera haber desarrollo de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, pudiera haber algún trastorno que en este momento, si no tenemos algún tipo de evidencia, no podríamos detectar de una manera precisa que está ocurriendo. Y para esto entonces se hace esencial que usted vaya y se dé una revisión médica. Estoy consciente que los costos de atención en los Estados Unidos son elevados, pero su organismo amerita ese tipo de revisión porque eventualmente se podría complicar, podría entonces desarrollarse ya una situación mucho más compleja y esto entonces le costaría mucho más dinero. Y a la misma vez le costaría salud, tendría que dejar de trabajar para atenderse. Y las cosas a tiempo tienen solución. Haga esa inversión. Esto no es un gasto. Invertir en la salud en realidad vale la pena. Vaya cuanto antes a su médico de confianza. Si usted quiere ir a un médico hispano, vaya a un médico hispano, a un internista, a un generalista. Pero no se quede así, sencillamente. Buscando algo muy general, hay que buscar hacer laboratorios, estudios, hay que preguntar y hay que llegar entonces a un diagnóstico presuntivo.
Tenemos entonces a Rosa desde Aguadilla. Adelante, Rosa.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga.
Bien, gracias.
Tengo piedra en los riñones. Y yo quisiera saber qué hay para romper esa piedra en los riñones. Tengo uno bien grande en un riñón y uno chiquito en el otro riñón. Gracias.
Muchas gracias. Estos cálculos renales o piedras renales, si son mayores de 3 milímetros, 3 milímetros es como aproximadamente el tamaño de un granito de arroz, aproximadamente el ancho, no el largo, el ancho. Entonces, si es mucho más grande que eso, la dificultad para deshacer eso y expulsarlo va a estar bastante dificultuosa. Por lo tanto, usted proceda a hacer esta recomendación, aunque esto le tome tiempo. Diariamente, usted exprima el jugo de una china y el jugo de un limón, una naranja o una china dulce, más el jugo de un limón. Esto, si es posible, tómelo dos veces al día. La presencia del ácido cítrico, tanto en la china o naranja y en el limón, ayudan para que se pueda ir deshaciendo, desgastando poco a poco la superficie más externa de estos cálculos, de estas piedras. Pero esto toma tiempo. Según tomó tiempo que esos cristalitos se unieran y formaran esa piedra, ese cálculo, va a tomar tiempo que se pueda deshacer. Por otro lado, habría que verificar si esas piedras que ya usted previamente haya expulsado son de calcio. Si son de calcio, el uso del citrato de calcio le va a ayudar para ir deshaciéndolas poco a poco. Pero si fueran de urato o si fueran de alguna otra composición, como algunos tipos de aminoácidos, entonces puede ser mucho más difícil deshacerlas. Si usted ya expulsó anteriormente alguna y tiene el resultado de la patología, de la composición de ese tipo de cálculo, eso podría ayudar. Por otro lado, el evitar, vamos a asumir que sean de calcio, el evitar que usted consuma productos de leche y sus derivados, leche, mantequilla, queso, yogur, puede ayudar para que no sigan creciendo. El tomar abundante agua todos los días, poder tomar de unas 4 a 5 botellas de 16 onzas de agua, también le va a ayudar. También tiene que estar consciente que hay algunos productos farmacológicos que pueden facilitar el que se desarrollen estos cálculos. Hay algunos medicamentos que pueden facilitar ese desarrollo. Hay también, por ejemplo, suplementos como la vitamina C. Las personas que toman 1,000 miligramos diarios de vitamina C todos los días porque quieren protegerse de las enfermedades que andan por ahí para no tener una infección. Lamentablemente, en muchos casos van a facilitar el desarrollo de estos cálculos. Igualmente, las personas que utilizan antiácidos. Si usted toma antiácidos, es más fácil. Si usted también está usando refrescos, el ácido fosfórico contenido en los refrescos facilita que se pierda calcio por los riñones. El utilizar, digamos, algunos tipos de productos como el café, como el exceso de azúcar, el exceso de sal, facilitan también la formación de estos cálculos. Haga los arreglos pertinentes. Haga lo mejor que pueda y no olvide que a algunas personas el uso de la planta Juana la Blanca le vienen muy bien para ayudar los cálculos.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
El mayor don del ser humano es la posibilidad de la empatía.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
¿Conoces los tres alimentos que elevan tus glóbulos blancos? La alimentación es la mejor estrategia para reforzar el sistema inmunológico y sobre todo en una temporada de frío, debido a que ayuda a aumentar las defensas a través de una mayor estimulación y producción de glóbulos blancos. Una baja cantidad de glóbulos blancos o leucocitos es indicativo de un sistema inmune debilitado y puede tener muchas causas que van desde el estado emocional y el estrés hasta una dieta poco saludable. Por ello, la mejor estrategia es elevarlos de manera natural. Alimentos que elevan leucocitos. Cuando la cantidad de glóbulos blancos de la sangre es baja, existe un mayor riesgo de contraer lo que se conoce como una infección oportunista, la cual de manera regular puede combatirse pronto, pero con el sistema inmunológico comprometido puede ser más severa. Por ello se recomienda incluir en la dieta alimentos como los hongos o setas. Contienen selenio, que ayuda a los glóbulos blancos de la sangre a producir citoquinas para eliminar la enfermedad, y betaglucano, un tipo de antimicrobiano que activa las células que encuentran y destruyen las infecciones. También está el betacaroteno. Esta sustancia mejora las defensas del cuerpo y es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las células del sistema inmunológico, lo que ayuda a neutralizar las toxinas. Está presente en alimentos como la zanahoria, camote y calabaza. También el zinc. Este mineral es necesario para la función de glóbulos blancos de la sangre y actúa como un catalizador en respuesta asesina en el sistema inmune a los cuerpos extraños. Algunos alimentos que lo contienen son los cacahuates, germen de trigo y semillas de girasol. Además de los anteriores, el yogur de soya puede ser muy benéfico para el sistema inmunológico. Ayuda a producir anticuerpos y fortalece los glóbulos blancos de la sangre. También se recomiendan los suplementos de vitamina del grupo B, C y A, así como reducir los niveles de estrés y hacer ejercicio.
La granada, o pomegranate como se conoce en inglés, tiene innumerables beneficios para la salud y se destaca por su amplia actividad antioxidante, su potencial frente a enfermedades relacionadas con la salud vascular, la intestinal, así como con las enfermedades neurodegenerativas, se ha demostrado durante años. Esta fruta también ayuda a prevenir el cáncer, protege el corazón, es ligera, digestiva y depurativa, ayuda en caso de diarrea, es afrodisíaca y mejora la fertilidad.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a nuestra amiga Rosa Rivera. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Rosa.
Buenos días, doctor. Gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta. Tengo una tía, está en sus 80 años, y ella está muy hinchada. Y entonces ella, por los poros, en la parte baja de la pierna, está botando un líquido. Ella también tiene problemas respiratorios. Y entonces, ¿cómo la puedo ayudar? Ella come muy poco, se alimenta muy poco, tiene muy poco apetito.
Muchas gracias. Mire, aconsejo que usted la pueda llevar al médico, a su médico de confianza, porque esta situación, ella pudiera estar desarrollando algún tipo de insuficiencia cardíaca que le impide un retorno adecuado del volumen de líquidos del cuerpo. Y si tiene esta situación, es difícil el mantener una buena circulación pulmonar. Y esto va a sobrecargar el funcionamiento de su corazón. Vea que es conveniente hacer esa visita. Trate de llevarla al médico internista más cercano, para que él pueda escuchar los campos pulmonares, pueda verificar el pulso, la presión, pueda saber el grado de edema, hasta dónde sube ese edema, y verifique cómo están los pulsos pedios, y en términos generales, dar un diagnóstico que sea más preciso. Pero es necesario que sea vista por un médico cuanto antes.
Tenemos entonces a otra amiga, Rosa. Esta es Rosa Espinal. Ella se comunica de la República Dominicana también. Adelante, Rosa.
Sí, Saludos, buenos días. Doctor, yo fui la que la llamé antes de ayer para pedirle un remedio para mi hermano que está malito de la próstata. Entonces, él no se ha podido hacer esos el análisis porque él no tiene seguro allá en Estados Unidos. Y entonces, no entiendo bien lo que usted me lo que dice ahí. Si usted me puede, por favor, decírmelo otra vez, por favor.
Mire, en las personas que tienen problemas de la próstata, hay que tener en mente que a veces sí es necesario hacer estudios. Aunque él no tenga seguro médico, tal vez la familia pueda hacer un tipo de ayuda que le puedan enviar a él. No es tan costoso hacerse el antígeno específico de la próstata y una cita médica. Esto podría ser de mucha ayuda para él, porque el estar a la distancia y solamente tener una idea vaga de lo que pudiera estar pasando no nos permite tener una precisión. Ese tipo de situación pudiera ser preocupante, porque si bien es cierto que pudiera tener algún agrandamiento de la próstata, el practicarse algún sonograma prostático sería ideal. En los Estados Unidos hay formas de usted poder ayudarse. Hay organizaciones que brindan ayuda a aquellas personas que han emigrado hacia ese país y que necesitan este tipo de ayudas médicas. Hay en las universidades el beneficio de poder ser atendido, especialmente en las universidades de medicina. Pero son contactos que la persona tiene que hacer allá. O el uso, digamos, perdonen, el tener la asistencia de alguna de estas instituciones o asociaciones que están a favor de ayudar a los hispanos. Y hay bastantes, casi en cada estado de Estados Unidos se pueden encontrar. El asunto es poder encontrarlas en la internet, llamar a ellas, plantear la situación que tenga la persona para ver en qué grado ellos le pueden ayudar. Tal vez puedan coordinar una cita con un médico y que él pague el estudio. Y de esta manera podemos saber si él tiene solamente agrandamiento de la próstata o si hay alguna otra situación que se esté desarrollando y que amerite ser vista con prontitud. Por lo tanto, trate de hacer este contacto o la familia que él tenga tanto en Estados Unidos como allá en la República Dominicana, si le pudieran ayudar para que él pueda tener ese beneficio, sería excelente.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace una anónima desde Argentina, 58 años, tiene osteopenia y el médico le recetó citrato de calcio, 1500 miligramos, más vitamina D3, 200 unidades, comprimidos diarios, fijador mensual de calcio. Dice que otro médico le desaconsejó seguir con esta terapia. Ella es vegetariana, hace gimnasia, está algo anémica. Dice 3.670 glóbulos rojos, hematocrito 34.0, hemoglobina 11.9. Lo demás, pues lo tiene bien, si le puede dar su opinión.
Claro, tendría ella que aumentar el consumo de hierro. Esto a veces es un tipo de situación que se observa en los vegetarianos. No se ingiere suficiente hierro. Hay que aumentar el consumo de espinacas. También la remolacha, betabel, betarraga, ahí tiene otra buena fuente. Los frijoles blancos son otra buena fuente. Y hay que estar conscientes de que aún usted siendo una persona vegetariana o vegana, ¿verdad?
Vegetariana. Sí.
Y que hace gimnasia, debe estar consciente que el mantener una buena osamenta, especialmente utilizando pesas. Esto es uno de los factores que más va a ayudar a la consolidación del hueso, a que esté menos osteopénica y se pueda solidificar más. No es necesario tener que usar tantos miligramos de citrato de calcio, es muy bueno, pero básicamente si usted consume una buena cantidad de almendras, coco seco, podemos pensar en los productos de soja o soya. También hay una buena cantidad de calcio en el ajonjolí y resulta muy económico. Esto le puede ayudar de tal forma que no tiene que ingerir una cantidad tan elevada de calcio. En su caso, estimo que si toma un suplemento de la mitad, más o menos 750-800 miligramos de calcio, y compensa la otra mitad con alimentos como los que mencioné, no hay necesidad de utilizar esta cifra tan elevada. En cuanto a la vitamina D, entiendo que es una buena cifra. Recuerde que la exposición al sol es una ayuda adicional, además de la cantidad de vitamina D. O sea que si bien es cierto que la gimnasia ayuda, el hacer ejercicio al aire libre y utilizando pesas ayuda más todavía. Tenga esto en mente. Usted puede mejorar haciendo algunos arreglos mínimos.
Tenemos otra consulta. Esta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice que necesita saber si la fruta de dragón o pitahaya puede bajar la presión arterial. La ha usado en la última semana y estuvo en emergencia médica con 74-50 de presión.
Bueno, no he tenido ese tipo de situación, ese conocimiento, pero podemos indagar. Sí sé que la pitahaya, además de ser muy hermosa, porque en realidad es un fruto muy hermoso, muy sabroso, sí tiene una buena cantidad de potasio que ayuda para reducir, digamos, el intercambio entre el sodio y el potasio, colaborando en reducir la presión arterial. Pero de que tenga un efecto hipotensor, como esta cifra que usted está enviándonos aquí, tendría que indagar a ver si tiene ese tipo de sustancias fitoquímicos que pudieran ser hipotensores. Si usted me permite, trataré de indagar para poder informarle.
Bien, no sé si tenemos otra consulta. Ah, sí, Janet, de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Janet.
Sí, gracias. Yo quiero saber si hay algo, Dios le bendiga, perdón, si hay algo que natural para la glaucoma.
Muchas gracias.
Yo tengo glaucoma, tengo 65 años y me he chequeado siempre, entonces ahora me sale la doctora que tengo ese problemita, que me al doctor que me ayude y que Dios le siga bendiciendo.
Muchas gracias. Gracias por la consulta. En realidad no conozco un producto que sea natural que pueda sustituir las gotas oftálmicas para reducir la presión arterial de la cámara anterior del ojo, que es la glaucoma. No hay un producto natural que yo le pueda precisar. Sí, algunas personas hablan de antioxidantes y otras cosas, pero no he podido tener conocimiento de un producto que sea específico para ese tipo de situación, porque generalmente lo que hay es un trastorno a nivel del ángulo que se tiene internamente entre la porción del iris y la porción de la esclera. Si ese ángulo está muy cerrado, puede haber muchos problemas. A veces puede estar un poco más abierto, pero generalmente es un problema del drenaje del humor acuoso, lo que da este problema de la glaucoma. Y he observado que es más frecuente en personas que padecen de hipertensión arterial. Pero honestamente no le podría decir un producto natural que pueda ser utilizado para reducir la cifra de la presión intraocular.
Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo, estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta, y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente, con cuidado de no devorar la comida. Aunque el cuerpo puede sobrevivir sin alimentos, mientras se mantenga adecuadamente hidratado, los ayunos siempre deben ser supervisados por un médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
Bien, estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos, vamos a continuar con las consultas, pero teníamos una consulta de una amiga que nos había preguntado sobre la fruta de dragón o pitahaya, si tenía ese atributo de bajar la presión.
Así es. Efectivamente, sí. Es por básicamente por el potasio. Hay que estar consciente de que esto tiene ese efecto hipotensor. Y hay personas que lo utilizan en forma de extracto. Pero en su caso, si comió la fruta o comió demasiada fruta, es muy probable que sí, que esta haya sido la causa de ese episodio de hipotensión. Por lo cual, pues sea muy cuidadosa, no consuma cantidades excesivas para que no se vaya a pues, perder su equilibrio, pueda desmayarse. Cómala con moderación. No vaya a exagerar para que no vaya a tener ese efecto.
Tenemos entonces a María. Ella es María Isabel desde Honduras. Adelante, María Isabel.
Sí, buenos días, doctor, y a los miembros del programa. Quería preguntarle porque hay una persona que conozco que está sufriendo de dedo en gatillo y síndrome del túnel del carpo. Ella está esperando la operación, pero todavía no la cita. Y entonces está sufriendo mucho, a ver si hay algo que ella puede hacer entre tanto. Muchas gracias.
Lo mejor que puede hacer para ambos casos es la inmersión en agua caliente y agua fría. Conseguir dos envases que sean un poco profundos, que por lo menos si introduce su mano hasta la mitad del antebrazo, se pueda beneficiar tanto del dedo de gatillo como del aspecto del túnel carpiano. Va a tener ese balde o cubeta donde va a echar agua caliente, lo más caliente que pueda tolerar sin que se queme. Y otro balde o cubeta donde va a echar agua fría con hielo. Sumerja en el agua caliente aproximadamente 30 segundos, saca la mano y la introduce en el agua fría 10 segundos. Regresa al agua caliente 30 segundos, regresa al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, de tal manera que cada vez que haga un cambio de agua caliente y agua fría, podemos básicamente conceptuarlo como un solo episodio. Agua caliente y agua fría, 1. Agua caliente y agua fría, 2. Agua caliente y agua fría, 3. Este tipo de alternancia se puede practicar por unas 20 veces aproximadamente. Básicamente, más o menos como en unos 14, 15 minutos ha hecho el tratamiento. Y esto lo que facilita es que los tejidos puedan relajarse más y también se pueda reducir el proceso inflamatorio. El dedo de gatillo tiene más relación con el desarrollo de artritis, aunque esa situación que se desarrolla en los tendones flexores, son los tendones flexores de la mano, el engrosamiento a consecuencia de inflamación en algunas personas puede llegar a ser tan crónico que hay que proceder a operar. Y esto puede ser en realidad tal vez lo definitivo para esa persona. Pero en términos generales, si la persona hace este tratamiento que le digo y evita la sobreutilización de su mano, entonces es muy probable que tanto el asunto del túnel carpiano como del dedo de gatillo puedan mejorar. Claro, no es porque usted hizo un episodio alternante de agua fría y agua caliente 20 veces por lo que esto se le va a quitar. Según no se desarrolló de un día para otro, tampoco podemos pretender que la inflamación, que el dolor y la dificultad se van a desaparecer de un día para otro. Pero sí va a comenzar a notar mejoría. Y ya en un lapso de una semana aproximadamente debe estar viendo mejoría. Haga eso, es sencillo. Y si puede hacer durante el día ese episodio alternante de frío y caliente, el caliente 30 segundos, el frío 10 segundos, hacer esto unas 20, 25 veces, dos o tres veces al día, acelera el proceso de beneficio.
Tenemos entonces a Tony de la República Dominicana. Dice, desde hace cierto tiempo estoy viendo en internet, incluso dicho por muchos médicos, que la carne y la grasa del cerdo, según se ha comprobado, es la más saludable de todas. Esto ha creado mucha confusión, pero al mismo tiempo hay mucha gente consumiéndola sin control. Quiero saber cuál es la opinión suya.
Bueno, en realidad tenemos que ser juiciosos. La carne de cerdo es rica en grasas saturadas y colesterol. Así que no podemos pretender que sea beneficiosa si va a estar produciendo, por un lado, obstrucción de nuestras arterias, desarrollando placa de ateroma, achicando el espacio disponible para la circulación de la sangre. Y eso ya se ha podido constatar ampliamente. Así que desde ese ángulo sabemos que es perjudicial. Para el año 2015 aproximadamente, el Instituto Nacional de la Salud publicó cómo el consumo de carnes rojas y la de cerdo no es carne blanca, cómo las carnes rojas y sus productos derivados facilitan más el desarrollo de cáncer. Eso lo dijeron ellos. También recuerde que hay por lo menos dos tipos de parásitos. Usted puede estar consciente de que tiene la Trichinella spiralis. Es un tipo de gusano que se aloja en el músculo de las personas y se puede alojar en el cerebro. Y no hay un medicamento para sacarlo del cuerpo. Sí hay medicamentos para matarlo, pero queda enquistado dentro de los músculos y en el cerebro. No hay forma de sacarlo. Y también es un transmisor de la Tenia saginata. Este es un gusano plano que usted también puede adquirir. Y ese gusano plano vive en el interior de sus intestinos. Y es muy largo. Cuando estoy hablando de que es largo, puede crecer más de un metro dentro de su intestino. Y el tipo de reproducción de este gusano plano va a facilitar que básicamente se mantenga asido porque tiene una especie de ganchos que le permiten anclarse al interior de los intestinos. Sea muy sabio. Si además de esto usted entiende que el uso de este tipo de carne va a facilitar que usted desarrolle más inflamación articular, dolor articular y artritis reumatoidea. Entonces observe que no estoy hablando del sabor, que si es chuleta, jamón, tocino, patitas, salchichas, mortadela, no es ese punto. El punto es el daño que le va a hacer. Y esto ya se ha comprobado ampliamente. Yo le sugiero que en realidad se abstenga de usar ese producto. Ni siquiera el chicharrón. Olvídese del cerdo. Además de eso, usted encontrará que nuestro Dios creador también hizo advertencia en contra del consumo del cerdo, porque él sabe que es perjudicial. Nunca fue preparado para que el hombre pudiera utilizarlo como parte de su alimentación. Y usted lo puede encontrar en el capítulo 11 de Levítico, cómo el Señor le pidió a los israelitas que salían de Egipto que no consumieran cerdo, porque les resultaría sumamente adverso. Él no quería que su pueblo desarrollara infartos cardíacos, angina de pecho, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial y que tuviera dolores musculares, dolores articulares, artritis. Ese no era su intención, ni mucho menos que tuvieran parásitos en su cuerpo. Así que ser sabios y respetar lo que Dios nos ha dicho para el cuidado de nuestro cuerpo ayuda a completar ese deseo que Dios tiene para usted y para mí. Amado, dice Tercera de Juan 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Bien, tenemos entonces a Carolina Pérez que pregunta qué es bueno para aumentar la testosterona y conteo de esperma en un paciente diabético.
El paciente diabético tiene la desventaja que su sistema circulatorio no va a ser el mejor. Y al no tener un buen sistema circulatorio, por supuesto, la provisión de alimentos, de nutrimentos, de oxígeno, que va a llegar especialmente al hígado y a los testículos, se va a ir disminuyendo. Por lo tanto, producir la testosterona en el área testicular se va a dificultar. Sí hay muchos tipos de, digamos, plantas que se han utilizado, como la muira, puma, piama, que se utiliza para ayudar en esto, y otros productos que son naturales. Pero lo cierto es que mientras sea diabético, no importa que utilice este tipo de productos, en realidad no va a haber un beneficio real, porque en el paciente diabético no es que solo le disminuya la testosterona, es que también el daño vascular hacia los cuerpos cavernosos del pene, la circulación que produce la erección, todo eso se afecta. Y si se afecta la circulación que se encarga de llevar, por ejemplo, los precursores de la testosterona a los testículos para que la conviertan en testosterona, y ahí es que se producen precisamente los espermatozoides, si no hay una buena circulación, en realidad no va a formar una buena cantidad de espermatozoides. Esto es como una cadena, una cosa lleva a la otra. Niveles elevados de glucosa sanguínea van a producir inflamación dentro de las capas internas de las arterias, cuya inflamación produce estrechez en el flujo sanguíneo, reduciendo la cantidad de oxígeno, de nutrientes, para que el hígado, los testículos puedan hacer una buena función y pueda existir la probabilidad de que sea fértil. Pero en realidad la causa es la diabetes. Pudiera ser que algún urólogo se aventurara a recetarle algún tipo de testosterona que se puede aplicar, pero esto también tiene sus riesgos. Así que toda la clave del problema está en el control estricto de su glucosa sanguínea.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta es una dama de 82 años que padece de temblor esencial benigno en su mano derecha. Está tomando gabapentin, propranolol y neurontin. Aún así, el temblor sigue fuerte. El médico le dijo que no hay más opciones. ¿Qué usted puede recomendar o qué tipo de ejercicio o alguna terapia y qué comer que le pueda ayudar?
En realidad, el temblor esencial es una de esas situaciones difíciles de poder enfrentar. Algunas personas pueden desarrollar esto previo a el desarrollo eventualmente de el Parkinson, pero no necesariamente tiene que ser así. Este temblor esencial, a veces los neurólogos no encuentran en realidad cuál es la causa real. Si pudiera haber un proceso de degeneración y deterioro de las áreas que tienen que ver con el control regulatorio de los músculos que facilitan la extensión y los que facilitan la flexión. Pero eso está regulado a su vez por un nervio. Hay una unión, se llama la placa mioneural, donde eso debe controlar esta capacidad, generalmente mediada por la acetilcolina, el neurotransmisor que se encarga de enviar el estímulo eléctrico y estimular para que el músculo pueda hacer de una manera coordinada y precisa un movimiento, cosa que se va perdiendo. Pero no sabemos a qué nivel pudiera estar desarrollándose algún problema de esta índole. En algunos casos puede ser a nivel central, en otros pudiera ser más bien a nivel de la espina dorsal, pero en otros casos pudiera ser más bien local. ¿Por qué se desarrolla? ¿Cómo ocurre? En realidad no ha sido claramente clarificado este tipo de situación. Pudiera usted ayudarse, pero no le puedo decir que esto puede ser un tratamiento definitivo, aumentando el uso de un suplemento que contenga grupo B. ¿Grupo B? El grupo B no es B12. El grupo B es B1, B2, B3, B5, B6, folatos y B12. Eso compone el grupo B. Y el utilizar algún suplemento que contenga ese conjunto pudiera minimizar ese tipo de situación, porque pudiera haber desarrollo de procesos inflamatorios que estén afectando directamente el nervio. Pero no lo sabemos. Así que trate utilizando esa tableta que tenga grupo B, que los contiene todos, B1, B2, B3, B5, B6, folatos y B12. Y esto pudiera ser una ayuda para usted.
Bien, amigos, ya se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos aquellos que nos escribieron y que llamaron, y a los que no alcanzó poder contestar sus consultas. Nuevamente mañana brindaremos esa oportunidad para que se puedan comunicar y poder contestar sus preguntas. Así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
En Génesis capítulo 1, el versículo 12 y 13. Estamos en el tercer día de la creación. Y en este tercer día ya el Señor ha ido en orden. El Señor se encargó de juntar los mares, de facilitar la exposición de la tierra seca y vistió la tierra de verdor. La profusión de árboles, diversos árboles, la profusión de hierbas, de cereales, de arbustos, de musgos, líquenes, toda la tierra se llenó de verdor. Y comentábamos cómo el Señor aquí estableció las bases de la genética conforme a su especie, según su género. Las leyes de la genética dicen que una especie siempre va a producir esa especie. Los caballitos siempre van a producir caballos, los perros, perros. Y aquí tenemos entonces la transmisión de los diferentes tipos de factores hereditarios. Ahí el Señor nos estaba diciendo que inventó el código genético, el ADN, el ARN, las mitosis, la meiosis. Todo estaba involucrado cuando el Señor llamó a la existencia, a las plantas, unos seres maravillosos. Los árboles, por ejemplo, usted podría estudiar cómo tienen un sistema de distribución de alimentación, el xilema, el floema, cómo contienen hormonas como las auxinas para poder producir brotes, para crecer, cómo ellos regulan los diferentes procesos que permiten su crecimiento e influyen unos sobre otros. En realidad es una maravilla cómo hay rizomas que están asociados directamente en forma muy importante con bacterias del suelo. Todo eso fue creado en el momento. Y dice la Escritura en relación al tercer día, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Una genética excepcional para que la planta de maíz produjera maíz, para que la de trigo produjera trigo y no avena. Así de preciso es el Señor. Y dice el versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero.
Bien, gracias entonces a todos nuestros amigos, a doctor por habernos orientado, y nosotros nos despedimos entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.